Estás de turno en la urgencia y te llaman del BOC 2 por un paciente con dolor torácico. Lo vas a ver y te das cuenta que está mal. Le tomas un electrocardiograma y evidencias un infarto al miocardio con elevación del ST. El problema es que había consultado hace 12 horas en otro centro por dolor torácico y fue dado de alta. ¿Quieres que no te pase este problema? No te pierdas el siguiente capítulo de Código de Urgencias.
Bienvenido a un nuevo capítulo de Código de Urgencia, tu podcast donde cada día te ayudamos a dominar el mundo de la medicina de urgencia para que le entregues mejor cuidado a tus pacientes y así trabajes con más confianza y más seguro. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Démosle la bienvenida al doctor Fabián Gallegos. Nos acompaña, él es médico internista y cardiólogo formado de la UFRO. Así que muchas gracias, Fabián, por estar acá, por acompañarnos hoy día en este nuevo capítulo. Y quería preguntarte cómo te sientes.
¿Cuáles son las primeras impresiones, Alberto, de esta parafernalia?
Bueno, primero, Gerson, Nicolás, gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Sorprendido. La urgenciología nunca deja de sorprendernos a nosotros, tanto en la labor clínica diaria como en sus ocurrencias. Así que sorprendido con todo este
montaje
con el que trabaja. Como siempre, más preparados para las cosas y siempre como anticipándose. Los urgenciólogos son gente sabia. Así que sí, muy, muy agradecido de la invitación y el honor de estar acá para poder conversar un tema que es tan importante.
Sí. Súper. Oye, tenemos un capítulo hoy día.
Sí, hoy día ¿De qué vamos a hablar hoy día?
Queremos hablar de síndrome coronario agudo, específicamente angina inestable e infarto sin supra. Sí. Pero antes de entrar a lo duro, a lo teórico, siempre preguntamos un poquito a nuestros invitados para conocerlos un poco más y que la gente también los conozca. Saber, Fabián, ¿qué te motivó a estudiar medicina interna? ¿Qué te motivó a estudiar después cardiología? Por ejemplo, ya hemos tenido alguna experiencia, la doctora Pineda, neuróloga, tuvo un capítulo con nosotros y nos habló que la neurología para ella era la especialidad de la paciencia, dijo. No sé, en tu camino, ¿qué te motivó al corazón específicamente?
Claro, a mí me pasó que cuando partí la carrera, en general me di cuenta muy precozmente de que no era tan hábil manualmente, así es que mis actividades se iban a enfocar más en el tema del desarrollo del pensamiento. Así que me pasó que llegué a medicina interna y me gustó mucho medicina interna, pero yo no le gusté tanto a medicina interna. Así es que ahí di varios palos de ciego.
¿Cómo fue eso que no le gustaste tanto a medicina interna?
O sea, por ejemplo, si yo te cuento sobre mis exámenes, siempre mis exámenes me los tomaban los cardiólogos y me iba más o menos. Entonces, tenía esta situación. Bueno, también tuve la suerte de tener buenos profesores, buenos maestros durante el periodo del pregrado. De hecho, en ese sentido, igual eso me mantuvo ahí con la idea de que podía ser una opción para mí. Y después de pasar por el periodo turbulento de medicina interna 1 y 2 para nosotros, que es en tercer año, me empezó a ir ostensiblemente mejor desde el punto de vista académico. En un principio no me iba tan bien, entonces tenía tribulaciones porque me gustaba mucho y no me iba bien. Después pasé a cirugía, me gustó muy poco y me iba muy bien. Entonces dije, quizás es una llamada, pero no. Después me pasó algo similar con ginecología y con pediatría. Me fue muy bien, pero no sentía lo mismo. Y cuando llegué a medicina interna, ya en una situación de interno, ahí me conquistó. Entonces ahí me pasó por primera vez que me sentía en casa. Yeah. En el servicio de medicina sentía que era el lugar donde realmente el tiempo se me pasaba y no me daba cuenta y en realidad me entretenía mucho y me entretenía tanto con el quehacer diario, con la investigación clínica en el sentido de poder identificar cuál es el problema del paciente, con la relación con las personas. Y entonces eso me enamoró. Así, ese fue mi como paso a darme cuenta de que las circunstancias eran hacia ese lado. Y después, cuando hice la beca de medicina interna, acá cardiología hemos tenido siempre la fortuna que está bien desarrollado en la Araucanía. Entonces, me pasó que la primera rotación que tenía como de subespecialidad fue cardiología. Y ahí me gustó inmediatamente. O sea, me gustaba de antes, pero... siempre me había pasado lo mismo, que en cardiología tuve mis peores notas en medicina interna, mis profes cuando me tomaban examen siempre daba jugo, entonces las circunstancias no fueron las mejores. Pues, y cuando pasé como ya becado, me fue muy bien y al mismo tiempo me gustó mucho más. Y tenía esa misma sensación, o sea, repliqué ese concepto de que llegué y me sentí en casa inmediatamente cuando llegué a cardiología y a la UPC cardiológica, que me había pasado antes en medicina. Entonces... ahí yo dije, aquí es.
Eso
aquí
es lo tuyo.
Sí.
Oye, yo debo decir que estuve mucho tiempo trabajando con Fabián en el mismo turno y creo que es de las personas más motivadas que conozco en el área académica y también como en el área clínica. Muy apasionado con los pacientes. De hecho, y varios pacientes que me tocó llamarlo. En un momento tuvimos como un rash de endocarditis, ¿te acordáis, Fabián? Sí. Tuvimos como, no me acuerdo, era como el turno de endocarditis.
Sí, fue como una tormenta de endocarditis.
Sí, así que conozco la pasión que tiene Fabián con el tema de la cardiología y también con la docencia. Cuando él se pone a explicarle a nuestro becado, ahí los becados empiezan así como a iluminarse, como que estuvieran así destellos, así como ¡fua! Ahora estoy viendo la luz. Entonces, no, muy agradecido que esté acá y se nota que ha tenido esta trayectoria y que escogió, digamos, lo que la apasiona. Así que eso. Y ahora para entrar de lleno, Fabián, ahora en el tema que nos convoca hoy día, que vamos a hablar de síndrome coronario agudo. Y hoy día vamos a hablar de SINSUPRA porque la verdad es que es un tema en el cual hay mucho que entrar, digamos, a digerir y también que los médicos debiesen conocer los distintos caminos que podrían tener los pacientes. Pero antes, yo creo que es súper importante que definamos a qué nos referimos cuando hablamos de síndrome coronario agudo y cuáles dirías tú que son como los errores más frecuentes que tú has visto que cometen los médicos claro. cuando evalúan estos casos.
Sí, como concepto, entonces es clínicamente el paciente que se presenta con un cambio, si es que está en el seno un síndrome coronario crónico en relación a la angina que presenta previamente, dado por cambios tanto en la forma de presentación como en la intensidad de los síntomas. Y eso está en el continuum desde el paciente con el síndrome coronario crónico o angina estable, como se nombraba en las guías anteriores, hasta ahora un abanico amplio desde la angina inestable hasta el shock cardiogénico o incluso el paciente con muerte súbita recuperada que ingresa a un servicio de urgencia. Entonces, dentro de este escenario, el paciente con el síndrome coronario agudo ya establecido puede estar, y nunca hay que olvidar, en el setting de pacientes con biomarcadores positivos o negativos, ahora metiéndonos de lleno en el síndrome coronario. Porque todavía, a pesar de que los biomarcadores que estamos utilizando y que por fortuna tenemos disponibles en el servicio son ultrasensibles, no siempre van a estar elevados y por lo tanto todavía hay un porcentaje que cada vez es menos, pero que existe, que está dentro de la angina inestable. Y es algo que dentro de como las cosas que nos pasan como clínicos es que fracasamos a veces en el poder identificar a ese paciente. Porque claro, es un paciente que en el continuum también es de mucho menor riesgo que el paciente infartado con un pic de biomarcadores más elevado, pero sin embargo es un paciente que sigue siendo de riesgo. ¿Y qué nos pasa de repente? Que por ejemplo en el setting de servicios de urgencia o en el setting de evaluaciones, por ejemplo, en servicios que no están tan acostumbrados a interpretarlo, que si el paciente tiene un deterioro clínico de su angina de base, terminan muchos pacientes con una angina inestable franca, digámoslo así, volviendo a su casa. Y esa es una de las cosas que a veces nos pesa, porque después nosotros, por fortuna, a veces los pesquisamos en un control clínico o terminan pasando desde todo el abanico de seguir, digámoslo así, dando bote en los servicios de atención primaria, así como en el peor de los casos, después tener un evento grave. Y eso a veces nos ocurre. Cada vez es menos, especialmente considerando, y esto es sin querer ser como referente para con el equipo con el que estamos hoy día de urgenciología, pero cada vez nos pasa menos gracias a la presencia de ustedes. En ese sentido, ustedes siempre han estado bien como dominando esta situación del paciente con un síndrome coronario, y cada vez es mucho menor el escenario. Pero cuando hemos tenido, por ejemplo, equipos en los que no está urgenciología guiando los tratamientos de la mano con medicina interna a veces, o con cardiología, de repente nos puede ocurrir. Esa es una cosa que yo creo que siempre hay que tener claro. O sea, el paciente que se inestabilizó en el sentido de tanto progresión rápida en relación a la clasificación canadiense de angina, de un estadio 1 a un estadio 3, o con una angina en reposo, ese paciente tiene una angina inestable, es un síndrome coronario agudo y no debe ir a su casa.
Yo creo que claro, pesa los biomarcadores negativos. Sí. O sea, muchas veces yo creo que lo que empezó a pasar es que en algún momento escuchamos que las troponinas ultrasensibles iban a solucionar todos los problemas y que no iban a ayudar a pesquisar a todos. Y sabemos que existe un porcentaje que lamentablemente, aunque tenga los biomarcadores negativos, se nos puede escapar con eso. Sí. Y eso son la angina inestable. Yo creo que ahí es donde se cometen hartos errores. Ojalá que sean los menos ahora.
Sí, claro. Otra cosa que también en ese sentido es relevante es siempre recordar que en los acápites tanto de la sociedad americana como de la sociedad europea, el concepto como trascendental es que primero evalúas el electro. A veces se nos olvida y vamos directo a los biomarcadores.
Claro.
Y en muchas ocasiones pasa que el electrocardiograma es uno de los electros de riesgo que vamos a conversar en un rato más. O es, por ejemplo, un electro con cambios dinámicos. El paciente tiene biomarcadores normales, pero tiene un balance y resulta que se termina yendo para la casa o termina en una vuelta quizás innecesaria con el subespecialista o con el especialista cuando el médico general perfectamente podría haberlo identificado. Entonces, nunca olvidar que los flujogramas están construidos así. El paciente ingresa, se categoriza el riesgo y lo primero que se ve son los electrocardiogramas. Y ese es el primer filtro. Y ese filtro, si es positivo, inmediatamente significa de que el paciente entra ya dentro del setting de síndrome coronario. En los que son más categóricos, con un evento trombótico agudo de un infarto con supra, no hay muchas dudas, pues, pero los electros que también son de este subgrupo de riesgo, ya con eso es suficiente. No hay que, digámoslo así, seguir considerando el tema de la necesidad de los biomarcadores, porque si el paciente tiene biomarcadores negativos pero tiene un electro de riesgo, igual tiene que quedarse, igual es un síndrome coronario agudo, igual es un paciente que requiere nuestro manejo y que tiene riesgo de complicaciones mecánicas, de arritmias letales y por lo tanto requiere ser hospitalizado y estudiado. Entonces, sí. Eso yo creo que...
Te aprovechamos de preguntar al tiro. Entremos al electro, que dentro del mundo de la urgenciología tenemos una especie de referente que es este médico Amal Matú, que y tiene esta frase de que el electrocardiograma es una herramienta básica, pero no por eso tiene que ser básica nuestra interpretación del electrocardiograma. Entonces, dentro de este mundo del síndrome coronario agudo siempre hay cositas finas que nos ayudan. ¿Qué mensaje podríamos darle al médico general que está en algún hospital periférico, un hospital chico, y se enfrenta a este paciente, hombre, mujer, que tiene a veces o no factores de riesgo y que refiere un dolor torácico? ¿Qué tenemos cuáles son estos electrocardiogramas de alto riesgo?
Patrones de alto riesgo.
Patrones de alto riesgo. Uh-huh. Y también qué cosas en relación a cambio del CTT tiene que estar atento el médico general.
Claro. En relación al concepto de los electros de alto riesgo, para primera cosa, es como cuando uno busca algo especial. Por ejemplo, no sé, digámoslo, ustedes que son urgenciólogos, per se son enamorados por una cosa de naturaleza. Entonces, ustedes se encontraron con un montón de personas en el mundo y de repente dicen, con ella es. El electrocardiograma alto riesgo es un poco parecido a eso. Tú tienes que saber identificarlo porque vas a encontrar 50, 100, 500 electros normales y de repente te va a aparecer ese. Sí. Y ese es el electro especial. Entonces, en estas circunstancias más o menos similar, el paciente con electro de alto riesgo, que es un electro sin supra de nivel del ST, porque ese es otro capítulo que ya está clarificado, es el paciente que tiene una potencial lesión de como un vaso principal proximal que, si se ocluye completamente, puede significar la muerte o una muerte súbita o una arritmia letal. Y en ese sentido uno tiene que trabajar. O sea, son los electrocardiogramas que no son con supra, categóricos, como los que nos enseñaron en pregrado, pero que tienen cambios que son significativos en relación a como la carga isquémica. Entonces, están ahí todo el continuum, desde supradesnivel en AVR, con infradifuso entre 6 a 8 derivadas, dependiendo de la guía clínica en la cual uno lo revise. Mientras más nueva, menos le pedimos en relación a los infradesniveles difusos, especialmente en pare anterior, que nos hacen pensar un equivalente a enfermedad de tronco o de vasos proximales del territorio izquierdo. Están los patrones con epónimo, el de Winter, el Behlens, que hablan siempre de potencial oclusiones desde el punto de vista proximal del territorio de la descendente anterior. Están los electrocardiogramas, que también son equivalentes de un evento con supra, que son los con infradesnivel del ST en B2, B3, que son un equivalente de la pared posterior, que ahí podemos conversar mil horas sobre si existe o no, pero en lo práctico nos hablan de una oclusión trombótica completa de un vaso, para que digámoslo, si lo dejemos claro. Y los pacientes que tienen en ese sentido como cambios dinámicos son los pacientes que en un escenario inicial, por ejemplo, pueden haberse presentado con el cuadro clínico característico, con un supra que no fue completamente categórico o que fue límite y que después en el control posterior se normalizó, pero tuvo el dolor clásico.
¿Cuánto es un tiempo prudente para un electrocardiograma que es dudoso, que tiene algún cambio en el CTT? Y me queda la duda, no es algo categórico, para volver a repetirlo.
Claro. Cuando nosotros estamos primero en el seno de síndrome coronario, lo primero es que uno debiera plantear que ese paciente debiera quedar con monitorización continua. Entonces, es un paciente que no solamente es el paciente que va a ingresar y va a entrar como en el carril del síndrome coronario, sino que debiera tener un monitor continuo ahí pegado. Lo que nosotros debiéramos hacer es vincular ese control electrocardiográfico de telemetría a un control de electrocardiograma, ojalá en 15 minutos. Especialmente si el paciente además asocia a otras cosas de más riesgo, que haya hecho, por ejemplo, frente al monitor, arritmias de riesgo, como taquicardia ventricular no sostenida, o que tenga angina refractaria. Ese paciente incluso puede que a los 15 minutos no sea necesario tomar el electro, sino que a los 5 minutos ya va a tener cambio. Pero en general, entre 15 y 20 minutos es el tiempo en el cual habitualmente se observa ya la evolutividad. Y en ese tiempo en el que nosotros debiéramos hacer como la receta de cocina de preguntarle a nuestro equipo,
si le tomó el segundo electro. Yo creo que eso que dice Fabián es súper importante, porque finalmente a mí me enseñaron que la isquemia siempre se muestra. Y de hecho, cuando tienes un paciente con dolor, tú no puedes quedarte con un puro electrocardiograma. Tienes que repetirlo al menos 15 minutos después y buscar activamente los cambios que quieres ver. O sea, si es que hay isquemia, en general se muestra. ¿Ya? Entonces, eso es un muy buen consejo.
Y podríamos decir que quizás en Chile estamos un poco bajo en, por un tema de disponibilidad de box, muchas veces de quizás el abordaje que uno debería tener el paciente con dolor torácico. Claro. Incluso hay las guías de TEP, hablan de Estados Unidos.
Hablan de las unidades de dolor torácico.
Hablan de la unidad de dolor torácico, salas dentro del servicio de urgencia especializada, donde los pacientes que tienen este motivo de consulta está la capacidad de poder monitorizarlo y hacer el seguimiento que
claro, y tiene acceso a ecocardiograma también, como al lado de la cama del paciente y todo eso. Sí, es muy interesante. Oye, Fabián, y pasando, ya habiendo pasado por el tema de los electrocardiogramas y entrando un poco de lleno en los nuevos biomarcadores, estas nuevas troponinas que tenemos, la ultrasensible.
Son la panacea.
¿Cuáles son las ventajas? Y porque yo me acuerdo cuando esto salió ya en el 2010, quizás, estoy mal. Después, me acuerdo de una guía que empezaba a decir los delta, entre a las 3 horas, después a las 6 horas, y ya como que empiezan a marearse, la gente se empezó a marear. Y ahora estamos hablando de algoritmos súper cortos, que son súper buenos para la urgencia. Estamos hablando del algoritmo 0-1 hora, 0-2 hora. Pero, ¿cómo le podemos explicar y transmitir esto un mensaje a la audiencia de cuál deberían estar aplicando hoy día y por qué?
Claro. El concepto de las troponinas, como sabemos, es un biomarcador. En el caso de nosotros, que tenemos que primero identificar por definiciones. Las troponinas, en general, TEI, que son ultrasensibles, son las que nosotros debiéramos utilizar para poder establecer estos algoritmos de 0, 1 hora, 0, 2 horas. Esos son los que están probados. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, a través de un point of care o utilizamos biomarcadores que no son ultrasensibles, no vamos a estar ejecutando el algoritmo según como lo establecen los ensayos clínicos que motivaron los cambios de las guías. Esa es la primera cosa, partir por una definición que es adecuada. Lo segundo, del punto de vista conceptual, es que cada vez que uno llegue a un nuevo centro en el cual se desempeñe, que conozca cuál es el tipo de ensayo que tiene para poder identificar cuáles son los valores de corte, de normal o no, de rolín directo o no, y, o sea, perdón, no normal, alto o no alto, rollin o no directo, rollout o no directo, y cuál es el delta. Porque de esa manera uno puede trabajar con seguridad. Y la importancia de eso es que cuando lleguen a un centro nuevo pueden tener un tipo de inmunoensayo distinto y en base a eso no, digámoslo así, adecuarse a los algoritmos para los cuales están justificados que uno utilice estos biomarcadores. La gracia que tienen es que trabajan en un espectro en donde tienes un valor predictivo positivo más o menos de un 70-75%, o sea, cómo cambia cuando es positivo de que el paciente realmente tenga un evento coronario agudo, y un valor predictivo negativo que es cercano al 99%. Entonces, en sí, el paciente que tiene estos biomarcadores con una curva a las 0-1 horas y a las 0 o 2 horas, si es que tenemos la segunda opción, en donde uno realmente pueda descartar que se esté generando isquemia o injuria miocárdica de forma aguda. Pero el concepto importante es ese, o sea, es un biomarcador extremadamente capaz de identificar a los pacientes que están con destrucción muscular cardíaca directa, que tenemos que saber cuál es el valor de corte propio para el ensayo que nosotros tenemos a nuestra disposición, y que en sí, además, el aplicar estos flujogramas exige que no solamente lo tomes en el momento de ingreso y a la hora, o en el momento de ingreso y a las 2 horas, sino que tengas una respuesta por parte del flujograma de tu laboratorio en 1 hora. De manera de que realmente te modifique la conducta y te modifique las decisiones. Porque si el paciente, por ejemplo, se va a quedar con el biomarcador tomado, pero va a tener el resultado en 3 horas, no estamos trabajando de la forma en cómo las guías clínicas nos plantean que nos pueden hacer mejorar el control de manejo de pacientes, identificar mejor los que realmente se tienen que hospitalizar de forma directa y identificar mejor a los pacientes que se pueden ir para la casa con un diagnóstico que por lo menos no es un síndrome coronario, y eso igual de repente nos pasa, que el paciente tiene, claro, rollout de síndrome coronario agudo en el fundamento de
infarto,
de infarto sin supra, pero no tenemos el diagnóstico todavía, claro, porque claro. Eso no implica nada.
Claro. No es lo mismo que decir, oye, no tiene infarto sin supra, alta, ¿no? Claro, favor, no se queden con ese concepto.
Para nosotros lo fundamental es que, claro, como somos médicos, lleguemos a un diagnóstico. suena chiste, pero es muy, muy anecdótico.
Sí, yo creo que aquí dos cositas que yo creo que son importantes. Lo primero es que si van a ocupar este algoritmo, como dice Fabián, de 0 a 1 hora, que es lo que está aprobado y lo que nos recomienda la guía, es, aunque no tengan el resultado, indíquenle al personal de enfermería que tome eso a las 0 y a la 1 hora. Muchas veces no va a estar el resultado, pero eso viene después.
Nuestra realidad local es que la troponina que tenemos, los valores de corte para rule out en un paciente, este paciente que viene con dolor de pecho típico, que ya pasaron más de 3 horas, es el corte rule out es 5. Entonces, si está bajo 5, nosotros con una sensibilidad sobre el 95% podemos decir que por lo menos no es un infarto sin supra.
Sí. Y ojo ahí, que lo que dijo Gerson es uno de los tips, ¿cierto? De que cuando la troponina está muy, muy, muy baja, menos de, dependiendo acá del ensayo. Porque lo que dijo Fabián, siempre averigüen la marca, ¿ya? De la cual tienen ustedes disponible. Pero si, por ejemplo, usted tiene un paciente con dolor de pecho que lleva más de 3 horas y tiene un valor extremadamente bajo que está definido por cada ensayo, en este caso el que nosotros tenemos es menos de 5, usted puede hacer rule out de infarto sin supra.
Claro.
¿Ya? Hay que seguir el algoritmo. Claro. Eso no acaba ahí, como dijo Fabián.
Y lo que en nuestro caso, nuestro hospital hace rulin es sobre 52. Sí. Para nuestra troponina, para la marca que nosotros tenemos. Y queda, como es entre medio, entre el 5 y el 52, hacer los siguientes puntos.
O que te dé a 0 una hora, te dé positivo ese cambio.
Y muchas veces nos pasa, por lo menos lo adecuamos así en nuestro hospital, que como demora un poco, más de 1 hora esa troponina, incluso este paciente que viene con un dolor típico más de 3 horas, dejamos al tiro, como dice usted, la segunda troponina solicitada, porque en el fondo no sabemos cómo va a salir esa primera troponina y si vamos a necesitar un segundo punto. Y si esa primera troponina demoró 2 horas, por ejemplo, no vamos a esperar a que pasen esas 2 horas para siempre ir ese segundo punto. Pero en la misma línea, ¿qué consideraciones debería tener el médico general con respecto a la troponina? Porque también sabemos que se elevan otras patologías que al mismo tiempo también son engañosas. Por ejemplo, esta insuficiencia cardíaca descompensada, lo EVA, la taquiarritmia, y que a veces igual detrás de ese evento agudo que nosotros estamos viendo, también hay vienen con dolor de pecho o clínica de síndrome coronario agudo, también están los pacientes renales que de por sí tienen a veces troponinas basales de 100 y no empiezan a complicar la existencia. Claro. ¿Qué mensaje podríamos darle al médico general?
Lo importante en relación a ese concepto es que el constructo de diagnóstico va de la mano de un concepto sindromático. Mm. Y en ese caso, para nosotros, síndrome implica la presencia de los síntomas clínicos asociado a los cambios electrocardiográficos y cambios en los biomarcadores. Si es que nosotros, por ejemplo, le empezamos a tomar biomarcadores a un paciente con 80 años con una neumonía o con 80 años y con una ITU o con un delirium, vamos a encontrar biomarcadores elevados porque se plantea que el valor normal para los pacientes adulto mayores es muy distinto a los pacientes que tienen, por ejemplo, 50 años versus pacientes que tienen disfunción renal, que tienen otra como injuria que no sea necesariamente por un evento coronario del tipo 1, sino que sea, por ejemplo, por una condición de alta gravedad, shock séptico, accidente cerebrovascular, politrauma, gran quemado, cosas que ustedes saben infinitamente mejor que nosotros, y que van a elevar biomarcadores porque significan mayor demanda metabólica del organismo y mayor exigencia al miocardio. Entonces, en sí, es muy relevante que el concepto de síndrome nunca se pierda, porque a ustedes les pasa, a nosotros nos pasa, después a los colegas que ahora están en formación les va a pasar cuando sean especialistas en distintas áreas, que los van a estar llamando a las 3 de la mañana por un abuelito que está con una ITU, que tiene 85 años, que está postrado y que tiene los biomarcadores elevados. Entonces, si este paciente que no tiene una condición clínica de síndrome coronario, la verdad es que no tiene indicación de tomarle el biomarcador.
Exacto.
Entonces, yo creo
se termina enredando, todo el personal se termina enredando por un examen que está alterado y que finalmente nunca fue el objetivo a descartar porque tiene una explicación mucho más lógica.
Claro, o distinta, sí. Si nosotros no, ninguno de nosotros tiene la esfera para poder tomar decisiones y no somos adivinos para poder predecir hacia dónde va el paciente, pero sí lo importante es que esté en unísono con la condición clínica del paciente y con el motivo de consulta, si no, ahí sí que nos enredamos.
Exacto. Y otro, quizás un comentario, también mencionar que tanto como, porque cada vez le estamos dando más importancia más que el cambio relativo que se hacía antes, que era un porcentaje a las 3 horas, ahora es el cambio absoluto, ¿cierto? Como de cuánto aumentó en una hora. Pero aparte de eso, yo creo que es bueno que recalquemos que también no da lo mismo que tengáis una troponina de, no sé, 20 a una troponina de 3.000, ¿cierto? También eso habla que hay más injuria dando vuelta, ¿ya? Y así que también como que tiene un poco de valor pronóstico también, por ejemplo, esas cosas. De repente, en el sentido que el paciente tiene más riesgo de morir también, ¿ya? Yo creo que también el cambio, de hecho, ha pasado muchas veces que de repente presentan un infarto sin supra con troponina de 10.000. Y eso es porque se nos pasó el supra, ¿ya? Entonces también entender que no da tampoco lo mismo qué tanto elevado está la troponina, ¿ya? Es como algo que también debemos considerar, ¿vale? Pero siempre en el contexto clínico que corresponde, nunca cuando no corresponde.
He visto lo inverso también. Como el otro extremo, como muy purista, no sé si han visto de troponina de 6, segundo punto, 8. No, elevó 20%. Pero se ve y un tercer punto le va a salir 7. Sí. Es un
podríamos apretar un poco ahora a Fabián y preguntarle justamente cuando la guía nos pone en problema. Porque finalmente sabemos cuando está el rulín y también cuando está el rulado. Pero hay una zona que está gris, ¿cierto? Claro. Hay una zona que no cae ni en lo uno ni en el otro. ¿Qué podemos hacer, Fabián, en ese caso? Y en casos como, por ejemplo, lo que dice Gerson, en ese caso como en medio gris.
Claro. Bueno, primero, siempre va a ser fundamental para nosotros el trabajo en equipo. Entonces, en ese sentido, es bueno que sigamos siempre llevándonos bien los urgenciólogos y los cardiólogos, porque ustedes nos ayudan, nosotros los intentamos ayudar. Muchas veces la vuelta siempre cae sobre los como pilares del diagnóstico. Entonces, a veces sí, los biomarcadores nos producen confusión, pero el paciente ha hecho cambios evolutivos y hay un tercer electrocardiograma no tomado que nos da la respuesta. Hay ocasiones también en las cuales empezamos ya a entrar al como concepto de un tercer punto de biomarcadores que lo intentamos dejar a las 3 horas después de, dependiendo del flujograma que nosotros queramos, 1 hora y 0 o 1 hora y 2, o sea, 0 y 2 horas. Pero en general para nosotros empezamos ya en la esfera cardiológica a intentar incorporar otros métodos diagnósticos para poder establecer un poco el diagnóstico e intentar siempre volver a los pilares del estudio en el sentido de si realmente es un síndrome coronario en ciernes o no. Porque hay muchos pacientes que, claro, como conversábamos, elevan biomarcadores, pero están en el seno de injuria miocárdica y el paciente tiene un soplo de estenosis aórtica que, digámoslo así, no lo podemos obviar. Entonces, ahí yo creo que el concepto que nosotros intentamos hacer es cuando el paciente está en el punto amarillo de no va para ningún lado y hacemos el control siguiente y estamos todavía en un punto no claro, es poner otros métodos diagnósticos al servicio del paciente. Entonces, habitualmente nosotros ahí, dependiendo del tipo de paciente, empezamos a incorporar desde el ecocardiograma para poder identificar, por ejemplo, fallas cardíacas o valvulopatías que a veces en el escenario de urgencia, aunque hay la experiencia de auscultar es todo un punto, nosotros son meses de auscultación dentro de la ecocardiología, no todos tenemos el mismo oído, entonces no todos vamos a auscultar el soplo 2 de 6 que estaba ahí escondiendo una estenosis aórtica severa que por cambios de flujo no hacía lo suficiente para poder identificar una verdadera valvulopatía. Entonces, eso es fino y eso no tiene que ver solo con el cardiólogo, sino con el escenario en el que nos movemos. Oye, la urgenciología...
Sí, qué bueno escucharle eso a un cardiólogo porque ya no me siento tan como sordo cuando escucho un... ¿Escuchaste el soplo? Sí. Porque realmente muchas veces cuesta, sobre todo todos los sonidos que hay en el mundo de la urgencia, ¿cachai? Cuesta un montón. Así que...
No, nosotros somos, aparte igual, somos de una generación millennial. Sí, lamentablemente crecimos con el eco. Claro. Entonces, tuvimos la fortuna de crecer con el eco y tuvimos la poca fortuna de no educar tanto el oído. Entonces, exacto. En sí, de repente, a nosotros que intentamos ser, ojalá, lo más fino, se nos pasan los soplos y es vergonzoso. Y tu profesor, que tiene 80 años...
Dice, claramente, pero claramente, con la humita, claramente tenía un soplo.
Claramente, Fabián. Estenosis aórtica severa, me imagino que ya lo inscribiste en la lista de tablas. Y nosotros así... claro que no. Perdón. Sí, pues entonces para nosotros...
Ahí te vayas apoyando entonces como el ecocardio para tratar de pesquisar, por ejemplo, alguna valvulopatía.
Nosotros intentamos ahí trabajar en relación a el tema del ecocardio para buscar segmentarismo, buscar falla cardíaca, buscar valvulopatía, buscar otros fenómenos que ahí vamos a entrar después en detalle con respecto a diagnósticos que ya son un poquito de descarte en relación a los síndromes coronarios que tuvieron coronarias normales. Y nos apoyamos también de otros tipos de exámenes de imagen. En ese sentido, tenemos la fortuna también, hace ya más o menos 4, casi 5 años, de contar con la angiografía por TAC. Y el TAC coronario para nosotros en el escenario de urgencia también nos ayuda harto. En sí, los estudios son un poco mezquinos en relación al angiotac coronario, porque tuvimos la mala idea, los clínicos, al hacer esta realización de estudios, de confeccionar estudios en donde los compararon con los biomarcadores de troponina. Pues, y claramente la troponina va a ser más barato, va a ser menos engorroso y por lo tanto va a ganarle al angiotac coronario en la toma de decisiones. Pero el angiotac coronario tiene una alta capacidad de descarte en el contexto de eventos coronarios agudos, de placas vulnerables o de obstrucciones coronarias significativas. Entonces,
tú lo ves como una muy buena herramienta entonces para usar en esos escenarios.
Si nosotros lo intentamos incorporar cuando está disponible, como sabemos, todavía tenemos en ocasiones la barrera de.
Pero sí, pero para que la gente entienda, creo que necesita de un radiólogo experto. Sí,
claro. Como una técnica.
Técnica.
Para nosotros es súper importante. El paciente con síndrome coronario crónico es un paciente ideal para hacer esta técnica. El paciente con el síndrome coronario agudo, por otro lado, es un paciente que per se, ya la condición clínica por la que ingresa, obliga a no tener frecuencias cardíacas óptimas para poder darle una adecuada interpretabilidad. Este examen habitualmente se toma entre 10 minutos máximo en tomarse, pero la preparación implica que el paciente tenga una frecuencia cardíaca basal para que sea interpretable entre 55 y 60 latidos por minuto. Que en un escenario de urgencia, con un síndrome coronario, con dolor reciente,
es muy difícil.
Claro. Entonces, nos ayuda para descartar cuando no se logran estas condiciones ideales, compromiso muy proximal en los vasos principales. Y aparte es un examen, como ustedes decían, que se tiene que tomar en un equipo especial, que en esta región tenemos 2 solamente, en una región completa, se toma por un tecnólogo especializado y formado en esa área y se informa por un radiólogo experto en coronaria. Entonces ni siquiera...
Tiene sus limitaciones.
Tiene sus dificultades. Pero para nosotros, en el escenario de pacientes que están en este punto amarillo, nos ayuda mucho porque no solamente ve eso, es un examen extremadamente rico en información. Te logra ver y modificar, por ejemplo, la conducta al cuantificarte la fracción de eyección si se toman con imágenes que son retrospectivas. Logra, por ejemplo, identificar la morfología valvular y eventualmente, por ejemplo, en relación a la cantidad de calcio asociado, identificar pacientes que son potencialmente portadores de una enfermedad valvular aórtica con una estenosis aórtica severa. O sea, es extremadamente rico en información. Entonces, es un examen que nos ayuda mucho a complementar.
Sobre todo en ese escenario.
Claro, pero habitualmente nosotros, por la fortuna que tenemos de disponer con mayor prontitud de cardiólogos de turno y al mismo tiempo de hemodinamista, habitualmente se logra como limpiar este escenario mucho más precozmente. Pero en sí también es una herramienta que utilizamos. Entonces ahí en general lo que hacemos es empezar a validar los métodos de imagen para poder trabajar. El síndrome coronario agudo y el ecocardiograma, claro, el ecocardiograma nos ayuda mucho a al despistaje de las causas que son de injuria miocárdica más que de infarto, pero en sí no es tan sensible, salvo que haya ya un daño significativo del punto de vista miocárdico para identificar segmentarismo. Cuando uno ve la cascada en el ecocardiograma de alteraciones, primero obviamente tenemos las alteraciones del punto de vista de perfusión, esas determinan inicialmente alteraciones del punto de vista de función diastólica y eso después lleva a alteraciones del punto de vista sistólico y de función segmentaria y como de alteración de fuerza contráctil. Entonces, en la cascada está bien avanzado cuando el paciente tiene alteraciones del punto de vista contráctil. Entonces, vas a llegar probablemente tarde. Y más todavía si, por ejemplo, en el eco encontraste zonas de infarto ya establecido, que también se pueden identificar bajo ese método. Entonces, es un mundo súper bonito, a mí me encanta, pero...
Afortunadamente no son la mayor cantidad de los pacientes.
Exactamente, sí. Eso es un grupo filtrado.
Sí, un grupo filtrado, pero de todas formas es que hay que entrar como a picar, por decirlo así, y tratar de limpiar el diagnóstico.
Sí, sí. Y en ese sentido nosotros siempre intentamos reforzar eso, pues, o sea, el hecho de, ahora por ejemplo, intentando y siempre trabajando en el despistaje, incluir los biomarcadores como el NT-proBNP en el seno de falla cardíaca, establecer, por ejemplo, frente a la sospecha potencial de esa misma situación y recordar que el valor predictivo negativo del electro para falla cardíaca es súper alto. Entonces, tienes un NT-proBNP, por ejemplo, elevado, te hace pensar de que en realidad este es un setting más bien de falla cardíaca y lamentablemente ahí es cuando terminas conversando con el paciente. Con la clásica llamada maniobra desesperada número uno y te das cuenta que el paciente tiene un deterioro de la capacidad funcional, tiene ortopnea, intolerancia al ejercicio y también te dice que se auscultó un R3, ¿cachai? Entonces, claro, empiezan a sumar las cosas. Pero sí, el despistaje ahí es súper relevante y ahí es cuando intentamos un poco volver a los cimientos y a los pilares como estábamos conversando y reforzar igual otra idea que Gerson la dijo súper bien, que es el concepto de que cuando hablamos de estos biomarcadores, uno los plantea que estén a 3 horas del momento cero del inicio de los síntomas. Eso también es súper relevante. Uno de nuestros profes siempre nos cuenta esa anécdota, un paciente de la clínica que estaba visitando un familiar y empezó con dolor torácico y como estaba en la clínica, cuando abrió su puerta de su vehículo, que era una camioneta, una F-150, que le pesó lo suficiente para provocar la angina, volvió y se tomó los biomarcadores y efectivamente, electro y biomarcadores...
Todo negativo.
Todo negativo. Y a la semana el control con Q en pared anterior. Entonces, claro, es súper importante, claro, considerar. El muy precoz.
Muy precoz no te va a ayudar.
No confiar. Y ese grupo habitualmente de pacientes es el que más es subsidiario de llegar al tercer punto. Sí. El tercer punto de tropos, porque el paciente que fue muy precoz, que llegó acá porque estaba justo pasando por fuera del hospital o por fuera de la clínica, consultó y claro, el primer biomarcador no salió alterado, a la hora puede salir no alterado y por eso también se pregona que el tercero sea a las 3 horas, para darle un tiempo mayor de, digámoslo así, el momento de inicio del dolor, para que realmente veamos una elevación potencial.
Excelente tip y excelente historia.
Sí. Sí. Hay un caso que es muy puntual, se da pocas veces, pero un paciente en diálisis, que se sabe porque ha consultado otras veces por dolor de pecho o disnea, que se sabe que tiene tropo basal peri 80, y consulta por un dolor que fue típico, pero que duró así 20 minutos, casi de libro, pero después se dio y viene después de las 3 horas. Le tomamos una tropo y vuelve a salir en 80. He conversado, porque es un caso muy puntual, pero me causa duda, lo he hablado con cardiólogo y me han dado como diferentes respuestas sobre si manejarlo inmediatamente como infarto sin supra, uh-huh. que además es el paciente que tiene todos los factores de riesgo, o esperar y tomar otro punto. No sé qué piensas como de ese, porque es algo que sabemos que los pacientes renales tienen la troponina elevada, pero es ese flujograma de ese paciente no está tan claro en las guías, porque en el fondo es algo muy, claro. muy específico. Sí, ¿Qué piensas como de ese caso?
El paciente renal crónico siempre nos hace doler la cabeza a todos, momento.
A todos.
Sí, los queremos mucho, pacientes sí. renales crónicos, pero
los tenemos en corazón.
Sí, pero son difíciles de interpretar. El concepto que a mí me gusta tener es el mismo que tú dices, es el valor predictivo positivo de este paciente de base, solo por los sustratos con los que se maneja y lo que tiene compartido en relación a la enfermedad vascular es muy alto. Entonces, en sí, es mucho más probable que ese paciente se beneficie de una estrategia de estudio que de una estrategia de alta, porque a lo menos va a tener una angina inestable.
Sí.
Entonces, al final, termina siendo un poco ese el escenario. Y es un paciente, aparte, complejo, porque vas a tener que parinizarlo con bictegravir.
Claro.
Entonces, vas a empezar un juego que tiene es un poco siniestro. Exacto. Sin embargo, en sí para nosotros probablemente el escenario que nosotros tenemos que planificar es que es un paciente que tiene una probabilidad pretest de síndrome coronario agudo de un 50% o más. Es como, entonces el biomarcador negativo probablemente no te va a cambiar conducta porque el valor predictivo, o sea, el valor pretest es muy alto. Entonces, sí,
la conducta va a ser igual dejarlo para estudios si es que es muy característico de angina,
sí, claro.
pese a que el valor de la troponina esté como en su basal.
Una
y
última.
Probablemente si le calculáis un score de Grace, ese paciente va a salir en 200.
Sí, la densidad, sí. A mí me gusta harto todavía el Grace. Tengo hartos amigos cardiólogos que no son tan fans. Yo soy fan porque en realidad creo que como score, del punto de vista de densidad de factores de riesgo, es el que mejor los engloba. Entonces, sí. Sigue siendo una súper buena sí. opción el poder identificar los pacientes a través de eso. De repente.
Y además te ayuda a ordenar la lista también, pues. Por ejemplo, ¿a quién vas a estudiar como.
Administrar la pobreza.
Administrar la pobreza. Gracias, Fabián. Sí. Sí.
Una última consulta para cerrar un poco el tema de
está bien preguntón tú, Gerson. Está aprovechando de hacer todas las preguntas.
Le gusta.
Este podcast es para Gerson. Lo va a escuchar todos los días en su casa, así como acostado, así.
Eso. Para cerrar el tema de biomarcadores. Ya. ¿Tiene rol pedir CKMB hoy en día para el médico general? Que tiene troponina ultrasensible disponible, porque a veces uno ve que piden ambas cosas, o a veces tienen troponina y siguen pidiendo CKMB, por lo menos yo, de que era alumno, veía estas curvas así de hasta 12 horas, pero hoy en día, más allá al parecer de este setting del paciente que uno ya sabe que está infartado y quiere ver un reinfarto con la CKMB, podría servir, pero ¿tiene un rol pedir la junta? Pareciera que no.
¿Qué me gustaría en ese sentido ser como medio. Obama para la respuesta.
Eso.
No. Y después el micrófono. Sí. Siguiente pregunta. Sí, la verdad sí. es que, conceptualmente hablando, para nosotros, el tomar un biomarcador que no va a tener una diferencia claro. en relación al diagnóstico.
En la toma de conducta no tiene claro. sentido tomarlo.
Sí, de hecho, ahí yo conozco brillantes cardiólogos que dicen que si ven una CKMB tomada de forma. Paralela a este otro biomarcador, que es la troponina, que a nosotros nos gusta, va a perseguir al médico que lo busco.
Eso.
Y lo va a hacer pagar.
Eso.
Eso.
Eso, porque sí. está gastando más. Se gasta más dinero en el fondo, más recursos. Claro.
Y quizás, se ve todavía así. Sí. De hospitales
solo periféricos. Único que, como reinfartado, podría ser.
Claro.
El único escenario. Oye, y entrando más. Sí, ya creo que por lo menos analizamos el tema del diagnóstico, de cómo hacer, digamos, el algoritmo, de revisamos los electrocardiogramas, que yo creo que todo eso es lo más importante en la pesquisa, sobre todo en la urgencia, para que no se nos pasen casos. Y ahora, con respecto a las terapias, ¿hay algo nuevo en la guía, Fabián? ¿Qué nos puedes contar de novedades? Porque no creo que podamos así hablar de cada uno puntualmente, pero ¿algún tips nuevo que te haya llamado la atención y que sería bueno reforzárselo a la audiencia?
O de errores que, claro. que vea.
Nosotros siempre los cardiólogos somos positivos, no hay errores, hay desafíos. Claro, dentro de los desafíos que siempre nos gusta recalcar y que por fortuna en la guía salen bien refrendados es el tema del pretratamiento en el YAMSIN Supra. Uh-huh. En ese sentido, el pretratamiento ya desde el estudio CURE se planteó que no es una buena opción, especialmente sin conocer anatomía, dado que este porcentaje de 10 a 30% de enfermedad coronaria multivaso está latente en la población y que pueden terminar con una mejor opción quirúrgica que se posterga al dejar clopidogrel desde el inicio, que es lo que nosotros tenemos como opción más fácil. Pues evidentemente existe el prasu y el ticagrelor, pero para nosotros el escenario en el contexto del YAMSIN Supra es si el paciente se va a poder estudiar dentro de las primeras 24 horas, el no pretratar con un P2 y 12, con la idea de poder hacer de que si el paciente va a cirugía de revascularización, no perdamos 5 días, que pueden ser 5 días de isquemia, en espera del watch-out de clopidogrel o de ticagrelor, y en el caso del prasu, que ya son 7 días. Entonces, quizás si tengo que decir una cosa sobre de este tema en este podcast, es precisamente eso. No pretratemos a los pacientes. El concepto para nosotros de tratarlo tiene que ser contra anatomía. Si tenemos la anatomía coronaria conocida y vemos que perfecto, tiene una lesión en la descendente anterior y el paciente es subsidiario de manejo con stent, fantástico. Pero cada vez es más el grupo de pacientes que tiene enfermedad multivaso, que es diabético y que la cirugía de revascularización es una mejor opción al mediano y al largo plazo. Y en ese caso nos vamos a retrasar y nos vamos a entrampar con pretratar. Y quizá yo creo que ese es el mensaje más importante.
Sí, yo creo... Quiero decir que eso incluso en nuestro equipo costó meter ese nuevo indicación ya de no pretratar. Porque muchos estábamos acostumbrados, de hecho, por las guías anteriores que decían, oye,
aspirina
clopidogrel. Y costó, y ahora lo estamos reforzando cada vez más en APS incluso, ya porque también nos llegan muchos pacientes como con pretratamiento desde la APS. Así que creo que ese es tremendo tips. Así que recuérdenlo. Para la gente que nos está viendo, no dar entonces inhibidores de la P2 y 12 si es que no conocemos anatomía y sobre todo si tenemos la probabilidad de estudiarlo precozmente.
Tiene que pensar de que cada vez que le dejan 300 miligramos de clopidogrel a un paciente sin conocer anatomía, un urgenciólogo muere.
Asesinado en
no, espontáneo. Puede ser un hombre joven, pueden ser ustedes.
Que eso es como 9 de cada 10 gatos prefieren buscar. Sí.
Oye, sí, tremendo.
Se ve todavía.
¿Qué quieres preguntar? Preguntó, no, hoy día está preguntando.
Inquieto, está inquieto.
Qué buen tema. No dormiste. Ya.
Es peor todavía cuando el paciente tenía clínica de síndrome aórtico.
Claro.
Esa combinación aspirina-clopi es como que uno ahí sí que
se tira en la cabeza. Claro, probablemente el médico que lo indicó no va a sufrir, el urgenciólogo que lo recibió inicialmente no va a sufrir, el cirujano cardíaco que tiene que operarlo con... una disección aórtica, estánfora, con compromiso del tronco coronario derecho, él va a llorar, el banco de sangre no va a dar abasto y el paciente puede fallecer. Entonces,
es algo que puede ser
catastrófico.
Tan pequeño, tiene una repercusión. Me tocó verlo.
La aspirina, afortunadamente, no produce ese mismo efecto ni en la cirugía, pero con la doble antiirrigación, en cualquier escenario de cirugía es
catastrófico.
Es brutal. Así que eso para que lo consideren.
La morfina.
Cortito.
Un
tip. ¿Qué cree de morfina?
De la morfina, porque igual se este efecto sobre el clopi.
Claro.
O la analgesia en el paciente.
En un momento
coronario.
Se habló de que la morfina tenía como una interacción ahí con los inhibidores de la P2 y 12.
Claro, cuando uno revisa finalmente la evidencia, todavía sigue manteniendo a los opiáceos como opción analgésica primera. En categoría 2A. Entonces, en ese sentido, en el síndrome coronario agudo sigue siendo una intervención que va a ayudar a que el paciente esté en una mejor condición previo a la resolución de su cuadro. Así que, en ese sentido, sigue habiendo una recomendación para el uso de opioides. En la guía anterior del 2020 planteaban también el uso de benzodiazepina. Ahora pasó inadvertido. Llama la atención eso, que lo habían dejado como una posible alternativa que ahora salió, digamos, de la guía, está ahí afuera de las indicaciones. En general, el concepto que hay que tener es que Claro, puede hacer una interacción con respecto al, a la absorción y a la acción, pensando en que el clopidogrel especialmente es una prodroga, pero así como a los abdómenes agudos, no es buena idea no pasar la analgesia hasta que el cirujano claro. le toque la guatita. Acá el tema de no manejarle el dolor todavía puede ser mal visto por la conversión de Ginebra. Entonces yo sigo planteando de que el beneficio del supera punto de vista analgésico exactamente supera el riesgo.
Sí, super. Estupendo. Oye, y para... Porque voy a tener que decirle a Gerson que se calme con las preguntas, ¿no?
Está feliz.
Pero como brevemente para decirle a la audiencia, muchas veces nos pasan que nos llaman médicos en otro centro y nos dicen, tengo mi paciente con infarto sin supra, yo creo que necesita una coro urgente. ¿Por qué no le recalcamos a la gente cuáles son las indicaciones de coro emergente en escenario de sin supra?
Claro. Para nosotros el concepto del escenario como de emergencia es un paciente que tiene un riesgo que es similar a un YAMP con supra. Entonces en ese sentido es el paciente que si la estrategia fuera angioplastía sería angioplastía primaria, o sea angioplastía antes de los 120 minutos. Ese es como el concepto para nosotros desde la perspectiva de los de muy alto riesgo. Y esos escenarios son bien como clarificantes, son pacientes que realmente tienen una situación catastrófica. El primero y el más grave obviamente es el que está con un shock cardiogénico, el que debuta por arritmias letales, como en el escenario de una muerte súbita o que se logra ingresar al servicio de urgencia e inmediatamente debuta con taquicardias ventriculares polimorfas. El paciente que está en una situación de KILIP 3 o 4, en el escenario, por ejemplo, ahora de un edema pulmonar agudo, el paciente que se encuentra en una situación bajo esa también perspectiva de una potencial complicación mecánica. Esos pacientes, y en un quinto punto, pero también con fuerza, el paciente que está con dolor torácico intratable. Okay. Son pacientes que debieran motivar a que el colega que lo recibe en un servicio de urgencia, donde esté, despierte al urgenciólogo, despierte al SAMU, despierte al cardiólogo y al hemodinamista para que se manejen de forma emergente. O sea, sí. que tengamos una resolución inmediata de... Porque son pacientes con una alta letalidad asociada. Estamos hablando de pacientes que pueden bordear fácilmente entre el 30 y el 40% de probabilidad de fallecer. Entonces, son pacientes que en sí son muy beneficiados, digámoslo así, de una estrategia inmediata.
De acuerdo, totalmente.
Súper claro.
Súper.
Y bueno, avanzando un poquito.
Don Preguntín.
Yo creo que hemos hecho un repaso súper interesante: definición, clínica, electrocardiograma, diagnóstico. Tenemos la situación del paciente que vino con el dolor de pecho, hizo alza de troponina, decidimos que era de alto riesgo, se estudió de forma diferida y vuelve de hemodinamia, y la leemos y dice conclusión.
Nada.
Dice, entonces sale este concepto limpio. Coronario limpia.
¿Qué hacemos ahí?
Este concepto de minoca, o que es relativamente nuevo, ¿qué nos podría decir de...?
Claro.
¿Lo damos de alta o no lo damos de alta? ¿Qué está pasando con eso?
¿Es minoca un diagnóstico digno para dar de alta? Sí. Así como darlo de alta. No fue un infarto, claro.
Claro.
Sí. Cuando tú das de alta un paciente con un minoca, un cardiólogo muere. Es un símil en ese sentido. Para nosotros es un diagnóstico operativo de trabajo, pues el paciente que no tiene una lesión de más de 50%, que explique los síntomas con los cuales ingresó y que elevó biomarcadores, entra dentro de este grupo que operacionalmente es el que no tiene una enfermedad coronaria que sea de origen ateromatoso. Y ahí hay un pupurrí de casos que a nosotros nos
cardíaca
hacen
y no cardíaca.
Quebrarnos la cabeza siempre, claro.
O
entonces, para el basal, nosotros siempre en esos casos empezamos a investigar del punto de vista funcional cómo está el corazón y ese paciente sí o sí siempre va a ecocardiograma, precisamente para poder identificar a estos pacientes que en realidad el biomarcador no era otra cosa que una injuria y que está mostrando no otra cosa que un concepto, digámoslo así, secundario a otra enfermedad estructural o funcional del corazón que también puede pasar. También está dentro del algoritmo flujograma para nosotros, una vez que tenemos el estudio con coronarias normales macroscópicamente, de ver funcionalmente hablando cómo se comporta. Entonces, claro, vimos el ecocardiograma, pero muchas veces para ver masa miocárdica o para ver cómo se encuentra desde el punto de vista de potencial lesión, el escenario termina en la cardiorresonancia. Nosotros también, por fortuna, trabajamos en este centro con cardiorresonancia. Nuestro radiólogo experto en imágenes cardíacas también es experto en eso y nos ayuda y nos tira muchas veces salvavidas que nos han logrado hacer que este paciente que es más o menos entre un 15, un 17% de los pacientes con eventos coronarios que salen con un diagnóstico de MINOCA tengan su diagnóstico final. En sí, la cardiorresonancia alcanza casi un 87% de como respuesta sobre cuál fue el motivo por el cual el paciente ingresó. Pues ya hay
miocarditis.
Claro, para nosotros, de hecho, hace un par de días dimos de alta.
¿Sí?
Dimos de alta, creo, no lo sé. Puede haber muerto un cardiólogo en ese caso también. tuvimos un paciente con un escenario muy parecido, un paciente adulto, joven, pero con factores de riesgo cardiovascular, que consultó por dolor torácico, transfixiante, con una clínica bien florida y con una clínica también acompañante de potencial shock cardiogénico, que fue la forma en cómo se presentó, con cambios del ST en parelateral, y que, claro, pues al final lo que teníamos desde el punto de vista de estudio coronario era coronarias normales, pero lo que en realidad tenía no era un shock cardiogénico, sino que estaba con un taponamiento. Y en realidad elevó biomarcadores hasta 1500 de troponina en un paciente joven, sin falla renal, sin ninguna de esas cosas. Pues entonces realmente hizo una miopericarditis que después dejamos como en perspectiva de estudio, porque las miocarditis, eso es como una perla, habitualmente hacen más cambios a nivel de pared lateral en relación a los exámenes de imagen. Entonces puede ser perfectamente ese escenario, ST elevado en pared lateral y todo. Esto es un diagnóstico de exclusión, sí. Eso claro. Es súper importante decirlo. O sea, el MINOCA es un diagnóstico operativo después de la coronariografía. No podemos establecerlo una vez que el paciente solamente ingresa a un servicio de urgencia o solamente tiene un electro y una curva de biomarcadores. El paciente con MINOCA es un paciente que pasó con una coronario y está sin lesiones que expliquen la clínica y que expliquen el cuadro.
Claro, pero puede tener otra cosa, como lo explicó Fabián, puede tener un Takotsubo, puede tener también un TEP.
Y para nosotros son es un
pupurrí de cosas.
Sí, en ese sentido pasan las disecciones aórticas, pasa, como tú dices, el Takotsubo, que también es una entidad nosológica que cada vez vemos más, especialmente en el setting de nuestros pacientes adultos mayores, que como el subgrupo de pacientes femenina adulta mayor, en el cual no deja de ser tan infrecuente, es un diagnóstico que no es tan raro de ver. Y tiene una letalidad muy similar a un IAM. Entonces, en ese sentido, empieza un poco a pesar que independiente de que le descartamos algo grave, no quiere decir de que no tenga una enfermedad que puede evolucionar con shock cardiogénico, que puede evolucionar con arritmias letales, que puede progresar, por ejemplo, a un fenómeno de SAM y producir un shock que sea secundario a otras como fisiopatologías. Entonces, es un pupurrí de cosas para nosotros. Es un mundo el tema del MINOCA. Y como les digo, para nosotros es un diagnóstico solamente trampolín hacia otra cosa. O sea, tenemos que darlo de alta con algo diferente a MINOCA. Si no, de verdad, un cardiólogo muere y puede ser cuarteto.
Oye, increíble este episodio. Yo creo que abordamos, digamos, todas las aristas que son de lo más básico hasta lo más controversial. Y lo más actualizado, así que espero que le haya sido de utilidad. Le agradecemos a Fabián. Yo estoy seguro que este va a ser el capítulo favorito de Ejército, que lo va a escuchar toda la noche.
Yo creo que le dicen a todo, pero eso, ¿eh?
Pero ahora se dan cuenta de por qué también invitamos a Fabián, que también es súper mateo, así que muchas gracias, Fabián, por estar acá con nosotros.
Y un tema súper interesante. Ojalá podamos tener un
segundo parte o tercera parte.
Segunda, tercera parte.
¿Tú quieres cuarta parte, tercera, quinta?
Dejamos de lado...
Sí, pues
complicaciones eléctricas, complicaciones mecánicas.
Es un mundo maravilloso.
Es un mundo.
Sí. Anticoagulaciones.
La miocarditis, que también...
Sí, anticoagulaciones.
Paciente que ya está anticoagulado también es un tema. Sí, pues en realidad es súper interesante como...
Sí, un mundo.
Oye, lo vemos en el vayan día. Dejándonos los comentarios si les gustaría como alguna otra parte, que habláramos de algo en particular, para que también le podamos también enviar las preguntas a Fabián.
encantado.
Eso, que... te agradecemos, Fabián, no sé si algunas palabras o despedirte de...
No, aparte de agradecerles la invitación, decir un comentario muy sucinto, que en realidad nosotros como equipo de cardiología trabajamos al unísono con nuestro equipo de urgencia. Para nosotros es un orgullo el equipo de urgencia de este hospital y de la Universidad de la Frontera, y es una invitación que nosotros recibimos muy gratamente, y probablemente si ustedes invitan al 100% de los cardiólogos, todos van a querer venir, porque el trabajo que hacen para nosotros es fantástico, es fundamental y ayuda a salvar vidas. Así que les agradecemos profundamente el compromiso que tienen no solo con la comunidad en ese sentido, sino también con la academia, que eso es para sacarse el sombrero. Así que
muchas gracias, Fabián.
Felicidades por esta iniciativa.
Así que ya saben todos, ¿querés decir algo más?
No. Esperemos que ningún cardiólogo más muera.
Sí. Esperemos que ningún cardiólogo más muera ni tampoco un urgenciólogo. Así que no te olvides de suscribirte, comentarte y darnos like. Nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast favorito, Código de Urgencia. Chau, chau.